Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Empiezo este episodio con un saludo y un agradecimiento para Carla Aletze López, que acaba de unirse a nuestra comunidad de Patreon y está apoyando este proyecto así para poder seguir compartiendo estas poderosas historias de parto. Muchas gracias, Carla. Bienvenida a la comunidad. Si tú también quieres apoyar este proyecto, hay varias formas de hacerlo. Si te unes a la comunidad de Patreon, tendrás acceso a materiales exclusivos. Puedes también hacer una contribución en la plataforma Buy Me a Coffee, una donación por PayPal, o puedes dejarnos una reseña en Apple Podcast para que los algoritmos le enseñen a más gente que existe este proyecto. Todos estos links los puedes encontrar en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Esta semana ha sido muy movida para mí y tengo muchas noticias que compartir. Primero les cuento que estuve varios días fuera de mi casa porque viajé al noroeste de Texas, un viaje súper largo, manejé 10 horas el jueves. Y fui a ver a un amigo muy querido, un amigo que conocí hace muchos años, y también a visitar a su familia. Fueron unos días muy dichosos. Hace rato estaba bromeando con mi hermana de que ver a mi amigo renovó mi fe en los hombres porque él es papá de tiempo completo y fue maravilloso verlo tan presente y amoroso con sus hijas y haciendo tan buen equipo con su esposa. Yo sé que muchas de ustedes tienen parejas presentes, comprometidas y amorosas, pero para mí no es tan común de ver esas dinámicas de cerca y me dio mucho gusto recordar que es posible. Ahora ya estoy de regreso en mi casa en El Paso y toda esta semana voy a estar de lleno con el juicio de divorcio, así que no he tenido mucho espacio mental para otras cosas. Les agradezco mucho a todas las personas que me han tenido presente durante este tiempo. Me he sentido muy apoyada y estoy muy emocionada de cerrar este capítulo tan largo. En teoría, esto se debe de acabar esta semana y mis niños empiezan la escuela la próxima semana, así que estoy por empezar de nuevo a grabar más entrevistas. Si alguien quiere compartir su historia de parto, la próxima semana será un muy buen momento para escribirme y programarnos al respecto. También les comparto la gran noticia de que la traducción de Construye tu Nido, el cuaderno de trabajo para planear el posparto, está oficialmente terminada y tendré en mis manos varias copias muy, muy pronto. Así que estén atentos a nuestras redes sociales en los próximos días porque estoy planeando algunos concursos y sorpresas para celebrar este gran evento. Nuestra invitada de hoy es Nancy Chávez Aria, que nos acompaña desde la ciudad de Chetumal para compartirnos sus historias de parto. Bienvenida, Nancy, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Marisa, buenos días.
Bueno, empecemos desde el principio. Cuéntanos sobre ti, Nancy, cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas, cómo es tu vida.
Sí, bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Celaya, Guanajuato. Ahí estudié hasta la preparatoria, después me fui a estudiar en la universidad, en la Universidad de Querétaro, y de ahí hice un intercambio a Mérida, Yucatán. A partir de ese momento ya tengo la mitad de mi vida viviendo en la península de Yucatán, entre Mérida, ahora actualmente estoy viviendo en Chetumal, donde ya me instalé. Y aquí estudié lo que es maestría y doctorado en ciencias sociales. Bueno, mi trabajo es independiente, soy consultora, trabajo por proyectos con algunas otras instituciones, principalmente asociaciones civiles.
Cuéntame un poco acerca de tu niñez, de cómo te criaron y cuáles fueron las ideas que fuiste absorbiendo acerca de la familia y de la maternidad por medio de tu infancia.
Claro. Yo era muy curiosa con respecto a cómo yo había nacido, entonces todo el tiempo le preguntaba a mi mamá y ella me contaba historias de terror. Ella me decía cómo nací, pero yo la impresión que me quedaba era lo mucho que ella sufrió al momento del parto, ¿no? Todas las situaciones por las que tuvo que pasar en uno de los hospitales más modernos y vanguardistas de la Ciudad de México en esos momentos, en los años 80, pues era una situación muy, muy difícil para, así yo lo percibía. Entonces yo fui la primera de cuatro hermanos. Después de mí, mi mamá tuvo tres cesáreas. Yo fui la única que fue por parto vaginal, sin embargo, pues dista mucho de haber sido un parto natural. Fue demasiado intervenido. A ella le hicieron Christeller, le hicieron episiotomía, le hicieron pues todo lo que estaba en ese momento permitido y protocolizado hacer, como hasta ahora, en muchos hospitales. Entonces, después de esto, ella tuvo tres cesáreas. La última se le complicó, precisamente desarrolló placenta acreta debido a las dos cesáreas anteriores. Y fue una situación muy difícil. Tuvo un choque hipovolémico, estuvo en terapia intensiva 15 días. Con todo eso, yo no quería ser madre, ¿no? O sea, si en algún momento iba a ser madre, pensaba yo en adoptar o algo así, yo no quería pasar por esas situaciones que yo vi con mi mamá. Entonces, con esa idea crecí. Yo crecí pensando que el parto era un evento traumático, peligroso, doloroso, y no quería parir, ¿no? No me imaginaba yo siendo madre, en ningún momento fue mi intención. Nunca sentí esa necesidad, ¿no? De ser mamá, ni mucho menos. Fue hasta los 28 años donde, pues en algún momento pensé que tal vez podría darle cabida a esa oportunidad. Y efectivamente, pues quedé embarazada de mi primera hija.
Cuéntame, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Cómo pensabas que iba a cambiar tu vida este embarazo?
Pues fue muy sorpresivo porque, o sea, realmente no me lo esperaba. Yo todo el tiempo estuve tomando pastillas anticonceptivas desde los 20 años. Entonces, dos, tres veces las interrumpí en algún momento. Y resultaba que mi menstruación se detenía por 2, 3 meses y yo pensaba que era embarazo, iba al ginecólogo, me decían que no, que era un desajuste hormonal, me daban una medicina y volví a arreglar como si nada. Entonces, la última vez que la suspendí fue porque estuve de intercambio, me fui por una beca escolar. Estaba yo en Europa cuando me enteré de la noticia, pero yo ya tenía 3 meses de embarazo. O sea, yo nunca pensé que estaba embarazada y pues ya habían pasado más de 12 semanas. Y sí recibí la noticia pues como muy fuerte porque pues no estaba en mi país, estaba lejos de mi familia. De alguna manera no lo dudé, o sea, sabía que quería tener ese bebé. Afortunadamente en esos momentos yo estaba trabajando, yo estaba estudiando la maestría y en mi tesis estaba trabajando con parteras tradicionales. O sea, yo para ese entonces ya sabía que había otra manera de nacer. Nadie más me habló de esto. Si no hubiera elegido este tema de investigación, seguiría pensando lo que me transmitieron en mi familia. Y pues el embarazo lo hubiera vivido con mucho miedo. Pero yo ya estaba trabajando con parteras tradicionales en la península de Yucatán y sabía que no quería ir a un hospital a parir. Eso era lo único que tenía en mi mente. Entonces, pues organicé todo para que dentro de todo esa movilidad, porque yo llegué a México cuando ya tenía 4 meses de embarazo y me di cuenta pues de la injusticia que es el sistema, ¿no? De lo mucho que hacen batallar a una mujer embarazada por parte del sistema de salud, porque está tan fragmentado en la atención, está tan poco coordinado, poco armonizado, poco empático con la mujer embarazada, a tal grado de que pues yo llego a la península de Yucatán, llego a Mérida, ya con 4 meses de embarazo, pero me dicen que el protocolo indica que lo primero que hay que hacer es una prueba de embarazo. Entonces querían que empezara desde el inicio, ¿no? A pesar de que yo ya llevaba estudios, ¿no? Previos.
¿Qué fue lo que despertó tu interés en esta área de estudio, de estudios de trabajar con parteras tradicionales? ¿Qué, o sea, cómo llegaste a eso?
En la licenciatura en antropología social, mi interés siempre ha estado enfocado en la salud, en lo que es el concepto de salud, enfermedad, atención, como las diferentes maneras de diferentes culturas de entender el cuerpo humano, su funcionamiento. Y ahí fue que en mi tesis de licenciatura, pues trabajé con grupos mayas, con los especialistas del cuerpo, que son diferentes agentes, ¿no? Pueden ser menes o hueseros o yerbateros, y entre ellos están las parteras. Ahí fue mi primer acercamiento. Pero el tema no era parto, el tema era salud en general y un síndrome de filiación cultural que se conoce como TIP-T. Entonces, para la maestría quise seguir en la línea de salud, pero del otro lado quise ver si en la licenciatura vi una enfermedad que solamente es reconocida por un grupo cultural y no por la biomedicina, quise ver al revés qué pasa cuando una enfermedad de la biomedicina, de la que se habla mucho, cómo es asimilada y reconstruida por otros grupos culturales. Entonces, en este caso, agarré, o sea, decidí dos, estaba entre dos enfermedades que son muy comunes, que son las más comunes. Estaba entre diabetes y cáncer cervicouterino, pero por alguna razón al azar decidí cáncer cervicouterino. Y esto fue lo que me acercó a las parteras, porque si hubiera decidido diabetes, tal vez hubiera estado con otro tipo de especialistas, tal vez con yerbateros o con menes o con otro. Pero al decidir cáncer cervicouterino, pues la especialista en el cuerpo de la mujer en el entorno maya indígena, pues es la partera. Entonces así fue como me acerqué a ellas con el tema del cáncer cervicouterino. Nada que ver con embarazos ni con partos. Pero ahí entendí un montón de la riqueza que hay en el pensamiento humano, ¿no? O sea, cómo no es solamente la biomedicina científica, ni la que tiene la única ni la última palabra, sino que es todo una cosmovisión de equilibrio socioemocional, cultural, que tienes que tener como persona para poder mantener y establecer y restablecer la salud, ¿no? Entonces, así fue mi acercamiento con ellas.
Entonces llegaste otra vez a México y te dijeron que tenías que empezar de cero. Y cuéntame cómo fue esa vivencia del embarazo y del cuidado prenatal que estabas recibiendo o que pudiste encontrar.
Sí, fue muy estresante. Mi cuidado prenatal, digamos que fue incluso nulo, porque a pesar de que yo buscaba la atención, el sistema no está preparado para la gente que se mueve todo el tiempo del lugar de residencia. Yo no iba a estar, yo no iba a parir en Mérida, yo quería ir a Celaya, donde está mi familia, pero para eso tenía que terminar unos asuntos en Mérida. Después, como a los 7 meses, que es cuando ya te dan normalmente tu referencia a los hospitales materno-infantiles, yo me tuve que mudar a la ciudad de Chetumal. Hice mi cambio de residencia rápidamente para poder tener mi atención prenatal. Y llego a Chetumal, ya con 7 meses de embarazo, ya con una atención de Mérida. Y me dicen que tenemos que empezar por la prueba de embarazo. Fue cuando consideré todo como un chiste, una falta de respeto, porque yo ya necesitaba otro tipo de atención, ¿no?
Sí. Entonces.
Entonces, no me atendí, o sea, no iba a hacer el trámite porque sabía que yo llegando a Celaya me iban a hacer lo mismo. Y efectivamente, yo esperaba a mi hija el 31 de diciembre, pero volé a Celaya el día 23 de noviembre, es decir, llego aterrizando, ya tenía 9 meses yo. Y esas 2 semanas fueron muy intensas, lo recuerdo porque estaba entre los trámites de titulación y estaba teniendo que viajar entre Celaya, Guanajuato, Capital y Querétaro. Y luego también buscando, por otro lado, quién iba a atender mi parto de una manera que yo quisiera, ¿no? Entonces, claro que fui al centro de salud público, me dijeron otra vez exactamente lo mismo, que teníamos que empezar desde el principio, porque ahí en Guanajuato no tienen ni registro, que tuve en Mérida o que tuve en Quintana Roo, y eso para ellos no vale. Me dijeron, ahí en Guanajuato fue un poco peor, porque me dijeron que tenía que tomar cursos acerca de cómo era la preconcepción y la concepción, y que tenía que tener esos cursos que ellos daban de planificación familiar, etcétera. Cosa que se lleva durante la atención prenatal normal, pero yo ya tenía 9 meses, yo ya no tenía tiempo para esas situaciones. No me querían atender si no iba antes con el dentista, o sea, los protocolos como muy cerrados, muy ABC, y si no tienes la A, no te puedes atender la C, aunque sea ilógico. Entonces, pues empecé a buscar atención privada, ¿no? Empecé a ver diferentes médicos privados, pero era muy desgastante también el hecho de tratar de negociar con ellos, porque no eran tampoco nada empáticos con mis necesidades. O sea, yo cuando les pedía, por ejemplo, cuando les decía lo que yo quería en mi parto, que quería apego inmediato, que quería lactar, que me dieran a mi hija inmediatamente, que, no sé, que el cordón tardío, el corte tardío del cordón umbilical. Que no me hicieran episiotomía si no era necesario. O sea, yo estaba negociando con ellos y unos y otros me decían diferentes cosas. Me decían, bueno, esto sí, esto tal vez sí, esto tal vez sí, pero ¿sabes qué? Lo del apego inmediato, eso le corresponde al pediatra, no te lo puedo garantizar yo. Otros me decían, no, pues sí, lo de la no incubadora tampoco te lo puedo garantizar porque pues si lo necesita tu hijo, o sea, es como que ya me estaban avisando que de todos modos me iban a quitar a mi bebé y se lo iban a llevar a revisión y, o sea, el protocolo que yo sé que se hace, pero que yo no quiero que me hagan y que yo veo que no es necesario que se haga. Entonces, al final encontré una médico que más o menos me entendía. Sin embargo, yo ya había escuchado de la clínica de casa en San Miguel de Allende y era como mi opción A. Sin embargo, pues primero quise agotar las posibilidades en mi propia ciudad, en Celaya. Y pues en ese inter yo tenía la idea de que aún me quedaban 3 semanas para parir. Yo tenía programado ir a San Miguel de Allende el lunes 10 de diciembre, para conocer a las parteras, porque sabía que ese iba a ser el lugar que yo iba a decidir a parir.
¿Cuál es la distancia entre Celaya y San Miguel de Allende?
Son 50 kilómetros, está como 1 hora
Ah,
aproximadamente.
okay, es cerca.
Sí, entonces, pues mi visita para conocer a las parteras en realidad se adelantó, porque ese mismo día a la 1 de la mañana se me reventó la fuente.
Wow.
Entonces, le hablé a la médico con la que más o menos había sentido más conexión y le dije, doctora, se me reventó la fuente, ¿qué hago, no? ¿Puedo ir a que me valore? A ver si. Y me dice, sí, ya vente, te preparo el quirófano, voy a hacer cesárea. Y le digo, pero ¿por qué va a ser cesárea, no? O sea, todavía no me ha visto, no me ha valorado. Y todavía me dice, es que tú tienes seguro médico, ¿no? Y le digo, no, no tengo seguro médico. Ah, no, no, esa es otra persona. No, de todos modos, si vienes, va a ser para cesárea, porque si vienes, yo ya tengo preparado el quirófano. Le digo, ¿sabes qué, doctora? Muchas gracias por su atención, no voy a asistir. Y pues, al lado de mi casa, ahí en Celaya, hay un hospital, el Hospital General. Y decidí ir a que me valoraran. Porque sí, sí tenía la idea de irme a San Miguel de Allende, estaba 1 hora, no es mucho tiempo, pero
Pero no habías hablado con ellas, ¿verdad?
No, no me conocían, yo no las conocía.
No tenían tus papeles, nunca habías hecho una consulta con ellas ni nada.
Absolutamente nada.
Wow. Ok, entonces cuéntame cómo te fue en el hospital.
Pues desde que llegué es muy estresante porque obviamente te meten sola, no te dejan que entre ni tu mamá, ni tu pareja, nadie.
¿Es un hospital público?
Sí.
Ajá.
Y pues yo escuchaba, ¿no? Había muchas mujeres y las enfermeras pues les decían como ya no te muevas porque las estaban rasurando. O sea, la práctica del rasurado es otra de las prácticas que yo sé que no es ni necesario y puede ser hasta más riesgoso. Entonces les decían, ya no te muevas o si no te voy a lastimar más, ¿no? O sea, así como diciendo, o sea, las están lastimando y ya desde el principio, ¿no? Entonces yo estaba ahí esperando, toda angustiada. Ya cuando me revisa el doctor, es muy diferente la atención, por ejemplo, ahí en el hospital. El doctor tenía el monitor del ultrasonido solamente hacia él. Yo no podía ver nada. Solamente él veía lo que estaba sucediendo y me dice, te vamos a preparar para cesárea. Y le dije, ¿por qué? Porque se te reventó la fuente y no tienes contracciones todavía. Y le dije, porque yo me leí toda la norma oficial mexicana, ¿no? Y le dije, bueno, yo tengo hasta 12 horas para que ustedes, o sea, de 6 a 12 horas para que me empiecen los dolores, ustedes tienen que esperar antes de que me hagan cesárea, ¿no? Y como que se molestó porque pues les molesta un poquito que los cuestiones. Y empezamos a discutir. Y entonces, atrás de él había un letrero de 10 derechos del paciente y el décimo decía que pues no te podían retener a la fuerza. Entonces le dije que me iba y él no me quería dejar ir. Y le señalé el letrero, le dije que yo tenía el derecho de irme. Y me dijo que, me dice, si te vas, si decides irte, tienes que firmar que si algo te pasa a ti o le pasa a tu bebé, no es responsabilidad del hospital. Y ya le dije, sí, doctor, ¿dónde firmo? Le digo, de todos modos, mi vida es mi responsabilidad. Si me muero aquí con usted, tampoco usted se va a hacer responsable. ¿Dónde firmo? Y ya, firmé y me dice, y todavía remata y fue diciéndome, pero espero que vayas con un doctor, ¿verdad? Y le dije, no, voy a ir con una partera. Y más se molestó, pero pues me salí, ¿no? Y le dije a mi papá que me lleve a San Miguel de Allende. Ellos estaban muy asustados, no sabían qué hacer. Entonces, mi abuela es enfermera, la mamá de mi mamá. Ella les decía a mis papás que no me hicieran caso, que no, que me dejaran en el primer hospital que hubiera, que ahí era más seguro, que no me llevaran a donde yo les estaba diciendo. Pero finalmente mi mamá estaba entre la espada y la pared y finalmente pues mis papás me llevaron a San Miguel de Allende, decidieron pues hacerme caso, ¿no? Y nos fuimos. Entonces yo en el camino empecé a sentir las primeras contracciones. Ya cuando llegué a San Miguel, estaba de guardia, ya eran las 4 de la mañana para entonces. Ya habían pasado 3 horas. Estaba la partera Manuela. Ella me atendió, me revisó, me hicieron un ultrasonido junto con otras estudiantes que estaban ahí de guardia. Y ahí muy diferente. Ahí el ultrasonido estaba, la pantalla, la mamá lo podía ver, sabíamos exactamente lo que estaba sucediendo. Me explicaron que el doctor me indicó cesárea porque el bebé estaba en una posición con la cabeza encajada, pero estaba como volteado un poquito. O sea, nada del otro mundo, pero sí iba a ser un poco más complicado el parto natural. Ellas todo el tiempo estaban como intentando tranquilizarme, que todo iba a salir bien, que todo estaba bien, que que íbamos a intentar voltear al bebé. Entonces me hicieron masajes, me hicieron manteadas que para poder un poquito poner bien en su posición al bebé. Y así fue como ya decidieron atenderme, porque yo ya estaba en labor.
¿Y no hubo ningún problema de que no te hubieran conocido antes?
No hubo ningún problema. Yo sí entiendo ahorita que pasó el tiempo y los años y les agradezco un montón que me hayan recibido, porque sí entiendo que pudo haber sido un factor de riesgo para ellas, porque ellas necesitan conocer a la mujer en la cita prenatal. También la mujer necesita conocer a su partera desde la cita prenatal. Por eso es lo ideal. Por eso una mujer que quiere embarazarse, pues lo ideal es que esté en un solo sitio de residencia y lleve su control normal con la persona de confianza y no esté de aquí para allá como lo tuve que estar yo en ese momento. Pero aún así me recibieron y yo se los agradezco hasta el día de hoy. Y sobre todo porque sabían que estaba bien, o sea, primero hicieron los estudios, o sea, me pidieron todos los estudios, yo llevé laboratorios, ecografías, todo lo que me había hecho desde el primer, de diferentes hospitales, de diferentes ciudades, y lo revisaron y pues vieron que estaba, o sea, que no era una situación fuera de lo común. Por eso es que me recibieron. Tal vez ahí si hubieran visto que hubiera realmente una complicación, entonces sí me hubieran transferido al hospital de San Miguel o algo así, o sea, porque esa es también su manera de actuar. Pero, pues además yo ya estaba con dolores, ya tenía algo de dilatación, como 2 centímetros, muy poco, pero ya estaba yo en labor. Entonces, ahí fue como pasé mi trabajo de parto en la casa de parteras.
Entonces, me decías que estaban tratando de hacer algunas cosas para que el bebé se posicionara de una forma más óptima.
Sí, estaban. El bebé solo tenía que girar como 45 grados, porque estaba como de ladito y no estaba exactamente en posición. Entonces lo que hicieron fue, bueno, se le llama manteada,
Con el rebozo.
con el rebozo, sí. Entonces, una jala más fuerte de un lado, o sea, entre dos chicas, eran las aprendices de la partera en ese momento, jalan de un lado el rebozo más fuerte para que el bebé pueda como tener espacio, y yo en cuatro puntos para que el bebé pueda tener espacio para girar. Entonces, ya después de eso me volvieron a hacer una ecografía y sí, ya se había posicionado. Ya estaba en posición.
¿Y cómo viviste esa labor de parto? ¿Cómo te sentías?
Pues ya me sentía bien, yo me sentía como que hubiera llegado al lugar en donde no tuve que negociar nada. Yo con ellas no tuve, te digo, no tenía contacto previo con ellas, pero para nada. Entonces, yo cuando hablaba con los médicos privados en Celaya, queriendo negociar mis opciones, yo ni siquiera pensaba en música o en agua con miel o en masajes, o sea, no, ni siquiera les pedía eso. Y sin embargo, en la casa de partos con las parteras, superaron mis expectativas. O sea, no solo me dieron lo que yo requería, lo que yo les pedí a ellos, como era el cordón tardío, el corte tardío del cordón, o cómo era el apego inmediato, o cómo fue, pues que mi mamá y el papá de mi hija no se separaran de mí, un montón de cosas, ¿no? Básicas. Pero ellas incluso hicieron un trabajo de doulaje, como tal vez por su propio proceso de aprendizaje de partería. Las estudiantes, que ahora son unas excelentes parteras, ya tienen sus casas de partos, ya están del otro lado. En ese momento estaban estudiando ahí. Me pusieron música relajante, muy bonita. yo les decía a los médicos de Celaya que no me canalizaran, que yo quería libertad de movimiento, yo no quería que me pusieran suero intravenoso porque eso me iba a impedir moverme. Y pues no, o sea, ninguno aceptaba, decían que la hidratación era muy importante. Y claro que la hidratación es muy importante, por eso las parteras me estaban dando agua con limón y miel todo el tiempo. Y me estaban dando nueces y me estaban energetizando a través de los alimentos. Y me estaban dando masajes para que yo no sintiera tanto dolor en cada contracción. Y hablaban conmigo. Me decían que lo imaginara como, o sea, que el nombre contracción estaba mal aplicado porque no es una contracción, al contrario, es una expansión. Y como que visualizara que mis caderas se están abriendo y el universo está dando paso a nueva vida, que hablara con mi bebé, que le dijera que lo estaba esperando. Todo fue tan, tan relajante, tan, tan, tan bueno para mí. O sea, ya está, yo ya me sentía en confianza, me sentía bien. Claro que me dolía muchísimo y hubo un momento, o sea, en el que, pues sí, mi mente racional no se apagaba y decía que si había tardado de la 1 de la mañana a las 10 de la mañana en llegar a 5 centímetros de dilatación, entonces faltaba la misma cantidad de horas para que volviera, que llegara a 10 y yo no lo iba a aguantar porque era mucho dolor. Entonces ya el papá de mi hija me dijo, bueno, ya estás con las personas en las que confías, ¿no? Ahora ya relájate, deja de pensar, ¿no? Ya no pienses más. Y la partera me dijo, sí, así no funciona, no es que vas a tardar la misma cantidad de horas, o sea, ya llegando a 5, lo demás ya es mucho más rápido, solo tienes que relajarte. Y fue cuando recuerdo que me quedé dormida, o sea, me quedaba, era como una situación en la que no sabía si estaba soñando o estaba despierta. Porque cuando cerraba los ojos me iba a otro mundo, me iba como a hablarle a mi bebé, a decirle, o sea, la visualizaba conmigo, veía que ya estaba ahí con ella. Y luego venía el dolor de la contracción y abría los ojos y pues me veía en ese lugar, ¿no? En la sala de partos, pero ya no sabía cuál era el sueño y cuál era la realidad. Entonces fue algo así como muy, muy mágico todo, muy, la verdad, o sea, con toda la libertad del movimiento, con todo el apoyo que tuve de todas ellas, de que, o sea, eran dos estudiantes y la partera pues entraba cuando había necesidad, ¿no? En el expulsivo entró la partera.
¿Cómo te diste, cómo viviste ese último momento del parto? No sé, ¿recuerdas, por ejemplo, la transición, algún momento en el que sentiste que ya no ibas a poder?
Fue eso cuando tenía 5, cuando
De
decidí
lo.
apagar mi mente racional, cuando dije ya voy a dejar de pensar.
Entonces, cuéntame sobre el pujo, el nacimiento.
Pues ahí fue muy crítica la situación porque hubo la niña tenía la mano en su cara, nunca quitó la mano de su cara durante ni en los ultrasonidos y todavía como 3, 4 meses después de nacida dormía con la mano en su cara. Así nació. Entonces eso me desgarró porque obviamente no me hicieron episiotomía, pero la situación pues sí, me desgarró por esa manita que tenía ahí. Y entonces ahí entendí el valor de la partera, el conocimiento que tiene y el respeto que se merecen, porque las chicas estudiantes pues estaban dándome todo para que yo me sintiera confortable. Y se supone que, o sea, yo te digo, yo sin negociar nada con ellas sabían exactamente lo que necesitaba. Y no iba yo a poner luego, luego a mi bebé en el pecho, sino que iba a dejar que solita encontrara el camino hacia mi pecho. Sin embargo, cuando nació, hubo una hemorragia. Tuve una hemorragia. Entonces, estaban las estudiantes diciendo, bueno, vamos a hacer el arrastre del pecho. Y la partera dijo, no, inmediatamente pon el pecho, inmediatamente, ya ahora. Entonces fue que lo hicimos y además ella encima me puso pues, una inyección de oxitocina, ¿no? Y eso paró la hemorragia. Entonces ya me explicó la partera, dice, lo que pasa es que tu bebé al succionar liberas tú la oxitocina que necesitabas para poner otra vez en tono tu útero y poderlo cerrar y parar la hemorragia. Entonces no había tiempo de arrastrar el pecho en ese momento. Y ya, pero fue todo. Realmente mi mamá se asustó mucho de ver un montón de sangre, pero yo no siquiera lo sentí. O sea, fue como, yo estaba toda emocionada de ver a mi bebé, de tenerla ahí. Y ya después de esto, pues solo me cosieron mi desgarro, que fue mucho menor a lo que me hubieran hecho en un corte de episiotomía. Fue mucho más rápido la curación. Y ya me preguntaron, ¿no? O sea, toda la revisión que hicieron a mi bebé la hicieron sobre mí. Yo todo el tiempo estuve con ella. Incluso me preguntaron si quería yo que la llevaran a bañar de una vez o me la dejaban un día y al siguiente día la bañaban. Entonces, pues yo decidí que la dejaran ahí y al siguiente día la llevaran a bañar. O incluso me dijeron o que yo la bañara, ¿no? O sea, no, ella siempre te dan la opción de no despegarte de tu bebé si no es necesario.
Entonces te puedes quedar ahí todo, ¿cuánto tiempo te puedes quedar ahí? Es que muchos centros de parto solamente pares, te quedas ahí 3 horas y luego te mandan a tu casa.
Sí, depende. Muchas mujeres se quieren ir a su casa ya. Por eso es que no las retienen. Realmente. Yo pude haberme ido a mi casa, pero sí querían mantenerme en vigilancia más porque por lo de la hemorragia. Y sí, efectivamente, pues sí se me sentía muy mareada. Entonces sí necesitaba como más de recuperación. Me quedé una noche ahí y al siguiente día en la mañana ya me dieron de alta. Sí, la niña nació como a las 2 de la tarde, más o menos.
¿Y tu placenta?
Mi placenta la prepararon en cápsulas.
Ellas mismas.
Bueno, primero, una de las estudiantes me dijo que qué queríamos hacer, ¿no? Con la placenta. Y le dije, pues, ¿qué sabes hacer? Yo no sabía nada. Y ya me explicó, y fue a mi casa, me dijo, primero vamos a hacer una ceremonia, ¿no? Entonces fue a mi casa con toda mi familia, o sea, se fue hasta Celaya. Puso la placenta en el centro de un círculo de familia y con velas y con flores, pues agradecimos, ¿no? Que fue como la hermana de mi bebé en todo ese tiempo y que pues fue quien le dio vida, que le dio toda la energía que necesitaba para nacer, para existir. Y después de esa mini ceremonia de agradecimiento, la cocinó y la encapsuló.
¿Y cómo te fue con la recuperación? ¿Cómo fue regresar a tu casa? ¿Cómo fue el dar pecho? ¿Cómo te fue con ese posparto?
La recuperación fue muy rápida, de hecho hasta se sorprendían pues, en mi familia porque decían que no puede ser tan rápido, ¿no? O sea, creo que ya están tan acostumbrados a las cesáreas y aún con los partos vaginales demasiado intervenidos o con episiotomías o así, es más difícil la recuperación. Pero yo fue como que ese día fue lunes y el viernes ya estaba comprando pan en la tienda. O sea, hasta la del pan se quedó así de ¿qué pasa? Y súper bien. O sea, el posparto fue muy, muy lindo, ¿no? Pues con el apapacho de mi mamá y lo que sí me costó un poquito al principio fue la lactancia. Me dolía muchísimo. Por 2 semanas me dolió mucho, pero ya después, pues resistí ese dolor y ya, pues mi hija lactó como hasta los 4 años.
¿Hace cuánto tiempo ya que pasó este parto? ¿Cuántos años tiene tu hija?
8 años.
Ah, ok. Te acuerdas muy bien.
Sí, pues fue todo una odisea. Y es que fue también después, o sea, cuando decido ir a registrar a mi hija, en el acta, en el certificado de nacimiento decía que había sido atendido por una partera. No me la querían registrar. Decían que dónde estaba la cédula de esta partera. Y les dije, pues no tiene cédula, es una partera tradicional. Y no me la querían registrar. O sea, me hicieron ir a San Miguel de Allende a pedir una carta en la clínica que dijeran que avalaban que esa partera sabía. O sea, desde ahí entendí que la discriminación hacia la partería es muy fuerte, muy grande, y con ello a la libertad de las mujeres. Entonces, pues sí, también con los del registro les dije, bueno, sí, te traigo que con mi certificado dice un médico. No me vas a pedir su cédula profesional, ¿verdad? Y pues así como que se quedaban sin palabras, pero no hay justificación para esas situaciones, ¿no? O sea, porque el hecho de que haya nacido con una partera significa que entonces no existe y no va a existir en el sistema. O sea, no, era como absurdo que no quisieran registrarla.
Sí, definitivamente. No, porque además, aunque la partera no supiera, aunque hubiera sido la panadera, o sea que tiene que tener un registro tu hija, es su derecho.
Así es.
¿Cómo fue para tu mamá presenciar este parto de su hija, habiendo ella pasado por esas historias de terror que era lo que escuchabas cuando eras niña?
Sí, muy buena pregunta, porque ahí vi cómo a mi mamá le cambió la vida. O sea, mi mamá estaba tan emocionada, tan impresionada por todo. O sea, estaba así como en shock. Durante mucho tiempo, creo que años pasaron, que a todo mundo le contaba cómo fue mi parto. A todo mundo que se le atravesaba. Le decía lo maravilloso que había sido, y siempre terminaba con, si yo hubiera sabido de esto antes, lo hubiera hecho de esa manera. O sea, era como su... se preguntaba a sí misma cómo es que muy pocas mujeres saben de este mundo, del mundo de la partería, del mundo del parto respetado, del parto libre.
Sí.
Y se empezó a cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque entonces empezó a decirme más detalles incluso. O sea, empezó a recordar otras cosas que daba por hecho, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo nací, creo que al canalizarla, se le movió la aguja, entonces el suero estaba mojándola toda. O sea, se salió el suero y ya ella, su espalda y todo su cuerpo ya estaba todo mojado. Y dice que tenía mucho frío y que les decía a las personas que pasaban: tengo frío, pero dice que nada más. Algunos ni volteaban a verla, otros sí la volteaban a ver y nada más la veían como así diciendo: ay, ¿qué te quejas? Y se iban otra vez. O sea, hasta que alguien se apiadó de ella. Después de mucho frío, mucho tiempo, y pues se dieron cuenta de que estaba toda mojada, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas como que dice que, o sea, empezaron a surgir, ¿no? Todos esos detalles que finalmente hacen mucho daño.
¿Cómo normalizamos? Pues sí, es un maltrato, normalizar el maltrato. Oh, qué fuerte. Ay, pues muchas gracias por compartir esta historia tan maravillosa. ¿Qué te gustaría que la gente supiera sobre el parto en casa y el parto fuera del hospital?
Yo quisiera que nos empezáramos a cuestionar como sociedad estos conceptos de seguridad y riesgo, porque eso es con lo que nos han tenido atadas por mucho tiempo a las mujeres, ¿no? O sea, nos dicen, el hospital es seguro, el parto en casa es riesgoso, ir con partera es un gran riesgo, irte con el médico es seguro. Eso es lo que tenemos tatuado en la mente desde hace muchos años. Pero tampoco son tantos años, no van más de 50 o 100 años que pensamos así. Entonces, si la raza humana ha tenido una existencia de más de 4.000 años, o sea, es increíble que sigamos pensando que lo que nos han dicho por 50 o 100 años es la realidad. Realmente, ¿qué es lo seguro y qué es el riesgo? O sea, empezar a pensar que las mujeres estamos seguras donde nos sentimos seguras. La seguridad te la da esa sensación de estar con las personas que tú quieres que estén, que tú decides que estén, tu proveedor, ya sea un médico, ya sea una partera, pero que confías plenamente en esa persona. No que sea un médico que lo ves solamente ese día porque todo tu control prenatal te trataron otras 5 personas, diferentes. Y al final yo confiaba en las parteras, aunque no las conocía, porque sabía de su modelo. O sea, sabía cómo ellas trabajaban y sabía que con ellas no tenía que negociar lo que es el campo de expertise de ellas. Lo que pasa es que también tenemos que ya empezar a sacar del área de las enfermedades el embarazo. O sea, los expertos en embarazo y parto no son los médicos. Los médicos son muy buenos, estudian mucho para tratar patologías. Son súper necesarios en la sociedad porque nos sacan de enfermedades agudas, ¿no? En el momento, y la medicina científica tiene su valor. Sin embargo, para una situación que no es una enfermedad, que es un evento natural, como lo es el embarazo y el parto, hay otros expertos. En las facultades de medicina no te enseñan a esperar un parto fisiológico. Muchos doctores he escuchado que no saben lo que es un parto fisiológico ni saben cómo tratarlo. Qué bueno y me da mucho gusto que exista la cesárea. O sea, es muy importante que haya doctores que sepan hacer cesárea para casos patológicos y no patologizar todos los casos, que es lo que se está haciendo. Entonces, si empezamos como a respetar las áreas de expertise de cada quien, empezamos a poner en su lugar las diferentes cosmovisiones de la medicina. O sea, entender que también la medicina científica es parte de una cosmovisión, también es parte de un sistema de creencias, no es la verdad absoluta. Es un sistema de creencias, los cuales también tienen un lugar paralelo a otros sistemas de creencias, no están más arriba que otros. Y así es como ellos se posicionan, como lo más seguro es esto. O sea, no, lo más seguro es donde la mujer tiene su sistema de creencias fijo y donde ella se siente, la seguridad te la da la comprensión de que estás en buenas manos, porque eso es lo que libera la oxitocina. O sea, nosotros somos una máquina de hormonas. Si estás en un lugar donde no quieres estar, vas a liberar otras hormonas. Son diferentes, la adrenalina, la cortisona, que son las hormonas que te quieren hacer correr de ahí. Y eso va a inhibir el parto. Eso es el riesgo. Eso sí es riesgo. Entonces, si una mujer tiene muchísimo miedo a parir en casa, no lo haga. Si una mujer tiene muchísimo miedo en un hospital, no lo haga, porque eso es justamente el riesgo, la liberación de esas hormonas del miedo. Entonces, una mujer tendría que parir en donde quiere parir, en donde se siente tranquila, donde se siente cuidada, donde se siente mimada, donde se siente apoyada, donde se siente soportada por personal que sabe lo que hace. Y eso puede ser desde un médico hasta una partera, hasta pues sí, estas dos especialidades. Ajá.
Sí. ¿Cómo sientes que esta experiencia de tu parto ha transformado la forma en la que interactúas con gente que está embarazada o con mujeres? ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de ti mismo?
Pues sí, lo transformó completamente. Digamos que me dio una especie de propósito en la vida, porque te decía yo que cuando nació mi hija, yo estaba como en el proceso de trabajar con las parteras de acá de la península de Yucatán. Pues después de su nacimiento me empecé a involucrar mucho más en los derechos de las parteras y en los derechos de las mujeres. O sea, entendí que si apoyaba a las parteras, o sea, con mi trabajo, entonces más mujeres íbamos a tener la libertad de decidir. Y eso sigue siendo lo más importante para mí. Claro que cuando yo tengo una amiga que está embarazada, pues les hablo mucho, ¿no? Quiero como convencerlas. Pero después me di cuenta de algo. hay muchas que no están, o sea, es lo que volvemos a lo mismo. O sea, yo puedo hablar de lo maravilloso que fue mi parto como yo quise, pero no quiere decir que para otra mujer sea igual. O sea, tal vez otra mujer sí se sienta muchísimo más segura si entra a una sala de hospital en donde todo parece una nave espacial con aparatos y indicadores súper vanguardistas y tecnología de punta. Tal vez eso es lo que le da seguridad. Entonces, cada mujer vive sus propios procesos, ¿no? También es parte de, o sea, yo desde mi punto de vista, es donde tú pones el poder. O sea, hay muchas mujeres que todavía no están conscientes de su poder o no quieren estarlo y prefieren continuar entregándolo a externos. O sea, entre más parece que sabes de tecnología, más experto eres y me vas a poder sacar de cualquier situación sin que yo tenga que mover un dedo. Entonces, por eso también muchas mujeres deciden cesárea, porque entregan su poder a otras personas, a los expertos, a los externos, siendo que lo que tenemos que hacer como mujeres, pues, es recuperar nuestra conciencia de que somos nosotras las que tenemos el poder de parir. Nadie pare por nosotras. Y eso fue algo que me dijo la partera en el momento en que yo estaba pariendo. O sea, me dijo: yo no estoy haciendo nada ni voy a hacer nada por ti. La única que puede hacer esto eres tú. Entonces es así como un shock, ¿no? Un balde de agua fría, porque finalmente así es con todo en nuestra salud. O sea, a veces hacemos todo por enfermar y queremos que alguien más o que una medicina nos cure. Como si eso funcionara. Entonces, sí cambió mucho mi vida porque empecé a involucrarme más en estos temas y pues al grado de que también mi tesis doctoral ya la hice específicamente de discursos en el parto, de políticas públicas en México, o sea, acerca de la partería y de los partos y del poder de la mujer y de las decisiones y de la libertad. Y parte de las asesorías y consultorías que hago como profesionista son casas de parto y asociaciones civiles de partería las que me contratan para hacer este cabildeo, ¿no? Con los tomadores de decisión, para trabajar con los que promueven las leyes. Hemos estado participando también en modificaciones a las leyes para que se permitan de manera más regulada las casas de partos, para que también las parteras tengan más derechos, ¿no? De acceder a certificados de nacimiento, de que les dejen más libertad en su labor, y las mujeres también no sientan ese miedo de decidir tener un parto libre, porque luego muchas se detienen por el miedo. O sea, ahí es una balanza entre el miedo y la confianza y el amor. O sea, si tú te sabes con confianza, con amor y con poder de parir, ahora sí que pues el miedo se va reduciendo. Pero entre más sea el miedo, más vas a estar a expensas de lo que te diga cualquier persona. Y ya porque te lo dice alguien con bata blanca, ya vas a creerle y muchas veces no es la decisión correcta. O sea, yo me escapé de dos amenazas de cesárea.
Sí, fueron dos personas, dos doctores. Me encanta que nos cuentes sobre cómo estás involucrada en este tipo de cambio sin necesariamente ir a partos, porque siento que muchas mujeres tienen una experiencia de parto, ya sea o súper traumática o súper positiva, y quieren ser parte de este cambio. Y me gusta mucho que nos cuentes que no solamente se puede por medio de, no sé, de ser doula o de ser partera, sino que tú estás trabajando en este apoyo a las personas que están trabajando directamente con mujeres embarazadas. Me pregunto si alguna persona que escuche el podcast y que esté así como que, ay, a mí también me gustaría estar involucrada de alguna forma en poder apoyar el trabajo de las parteras, ¿hay alguna forma que se te ocurra que les pudiera sugerir?
Sí, claro. Efectivamente, cuando sales de una experiencia de parto positiva, quieres cambiar el mundo, ¿no? De este mundo, porque empiezas a ver las injusticias y empiezas a ver otras mujeres y empiezas a ver la normalización de tanta violencia Y muchas veces las depresiones posparto son evitables, porque desde el momento del parto, desde el momento en cómo las tratan, desde el momento en cómo. Entonces, efectivamente, yo no he visto más que mi parto, o sea, no he estado en ningún otro parto, pero la labor de muchos profesionistas es muy importante. Aquí necesitamos mucha lo que es los abogados. O sea, las mujeres que sean abogadas, que tengan esta pericia para rascar en las leyes, porque es todo un rompecabezas, o sea, no es tan fácil. Es un tema muy, muy complejo. Entonces, nos ha llevado años desentrañar un poquito por dónde va una ruta crítica para poder hacer un cambio, porque volvemos al mismo, tenemos que deconstruir este concepto de seguridad-riesgo, porque aún muchos tomadores de decisión están muy casados con la idea de que la modernidad y el hospital es lo más seguro que existe y no dan oportunidad a lo que se demuestra, ¿no? Porque hay mucha, mucha evidencia, hay mucha práctica de partos extrahospitalarios que han sido, o sea, hay mucha evidencia de que es exitoso ese modelo en todas partes del mundo. Entonces, pues sí, a mí lo que me sorprende es cómo es un problema global. O sea, no es un problema de aquí de México, sino que es una represión tremenda a la mujer embarazada en todas partes del mundo. Y claro que aquí caben abogados, defensores de derechos humanos, psicólogos, antropólogos, por supuesto, sociólogos, todas las personas que desde su profesión pueden aportar, es muy importante empezar a unir todas estas fuerzas. Necesitamos sistematizadores de información, estadistas, ¿no? Alguien que nos, también, por ejemplo, técnicos en software, aplicaciones que nos permitan demostrar que el modelo de partería tiene sus cifras bien puestas, ¿no? O sea, que no es ni más riesgoso ni menos seguro que un hospital, pero para eso necesitamos, sí, muchísima gente experta en un montón de cosas. Comunicólogas. Sí.
Sí, me encanta pensar en esto, ¿no? Como en que cada quien tiene como su rol en ir formando este cambio social que es tan necesario para mejorar las condiciones para las madres y para los bebés, para las familias.
También necesitamos que una parte de una rama del feminismo se empiece a posicionar en esta causa con más fuerza. Porque, por ejemplo, el caso de Noruega me gusta mucho. Hay una investigadora que se llama Hannah Lakko que hizo una comparación entre su país, Noruega, y México. Allá en Noruega, ¿por qué funcionó reformas por el parto domiciliario? ¿Y por qué se posicionó esa opción entre la sociedad? Porque las mujeres, o sea, no eran las parteras solas. Fue un grupo de ciudadanas mujeres demandantes del parto en casa las que alzaron la voz y se unieron como colectivo para exigir sus derechos. Y eso es algo que falta en México. En México todavía no veo un movimiento unido de mujeres que estemos reclamando nuestros derechos a una maternidad elegida, ¿no? O sea, porque sí se habla de la maternidad será deseada o no será, pero una vez que decidas que sea deseada y que la desees, pues ahora toca luchar por los derechos a la elección de esa maternidad, cómo la quieres desde el momento del parto.
Claro.
Falta en México.
Claro, sí, o sea, podemos escoger la maternidad, pero no significa que escojamos todas las opresiones que vienen con ella.
Y sobre todo, ¿por qué muchas mujeres huyen de la maternidad? Pues por todas las opresiones que vienen con ella.
Sí, claro.
Y no es o sea, no estás huyendo desde tu fuero interno porque no quieras ser madre. Tal vez dentro de tu esencia puede ser o sea, me refiero individualmente, no quiero decir que todas las mujeres tenemos esa esencia para nada. No, lo que quiero decir es que tal vez muchas mujeres no quieren ser madres por presión social, o sea, por presión económica, por presión de opresión, por presión. Sin embargo, esto es lo que hay que entonces luchar, o sea, unas maternidades empoderadas. ¿no? Empezar a cambiar el chip y decir, bueno, ya que soy madre o ya que decido ser madre, pues entonces decido cambiar las condiciones de la maternidad, ¿no? O sea, la sociedad no está pensada para las madres. Si la sociedad de por sí discrimina el género, la mujer, o sea, la mujer madre queda, pero sí, en los suelos, peor tantito. O sea, es algo que todavía como sociedad no hemos comprendido que el valor social de la maternidad, o sea, el día que la sociedad le dé realmente el valor a la maternidad, o sea, otro mundo será, porque la maternidad es eso, es nutrir, es crear, es cuidar. Entonces, si la sociedad comienza a pensar en sistemas educativos, nutritivos, creadores, cuidadores más que competitivos, en sistemas laborales, nutritivos, creadores, que cuidadores de unos a otros, solidarios. O sea, la maternidad tiene mucho que aportar, pero está subyugada porque la violencia está en todos los sentidos, está ganando terreno, o al menos eso no son los que nos hacen creer los medios de comunicación. Pero sí, necesitamos más mujeres, todas las mujeres posibles que demanden partos en casa, que demanden partos libres, sería genial para México porque es lo que se necesita. Y sobre todo México, o sea, muchos países dicen, ¿cómo es posible? O sea, en muchos países ya no existe el parto libre, ¿no? En España ya te meten a la cárcel o te llevan al hospital a fuerzas porque si decides tener tu parto en casa. O sea, esas son cuestiones de derechos humanos que se están peleando actualmente. Y en México tenemos la riqueza de que la partería todavía sigue viva y no por mucho tiempo si no la cuidamos. Porque
Sí.
también ha habido una reducción de increíble, terrible.
Pues sí, hay una persecución. O sea, simplemente lo que hablabas de lo difícil que puede ser registrar a un bebé si no estás como dentro de los estándares que se esperan. Hay muchas barreras. Y hay mucho miedo también de las parteras de las consecuencias que pueden tener estas instituciones en su vida.
Así es, así como muchas mujeres deciden no ser madres por temor a la opresión, también muchas parteras deciden dejar de serla por la misma razón. No porque en su ser interno no quieran y sea su motivo y su propósito principal de vida seguir ejerciendo la partería. Y eso es muy lamentable, porque también estamos hablando de que las personas empiezan a marchitar. O sea, ¿qué haces si no estás haciendo tu propósito de vida?
Sí, qué pena. Oye, y ya por último, ¿cómo te podrá contactar alguien si quieren platicar contigo y aprender más sobre lo que haces y escuchar más sobre tu perspectiva?
Bueno, en Facebook estoy como Shnan Ishmulish, es con X, Nan, X, Mulix, Shnan Ishmulish, y también,
¿Es tu nombre maya?
sí,
¿Qué significa?
Ishmulish es pelo rizado,
Ah, ajá.
y Shnan es como el diminutivo de Nancy, así, así me dicen cuando voy a las comunidades.
Qué lindo.
Shnan. Y también a través a través de la Fundación Osa Mayor IAP, en el Facebook de la Fundación Osa Mayor IAP o de la red de parteras certificadas, también las estoy apoyando a ellas y por ahí también me pueden contactar.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Estamos en contacto.
Sí, muchísimas gracias, Marisa. Saludos a todo tu auditorio. Un abrazo.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.